Es un placer recibir al doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral, para dialogar sobre todo lo relativo a las elecciones nacionales que se llevan a cabo este domingo. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Un placer recibirlo.
Gracias a ustedes.
Antes de entrar de lleno a lo que va a ser esta fiesta electoral el domingo, consultar la noticia de los últimos días, el caso de Carlos Moreira. ¿Cuál es la situación de él en la lista? Él dice de manera explícita ante la población y ante su partido que renuncia a su candidatura de senador, pero la lista ya está impresa y ya está casi que en el cuarto secreto.
Sí. Imagínense que ese es el tema que me preguntan todos, ¿no?
Obvio.
En este momento. La Corte recibió ayer de tarde, en sesión de Corte, una comunicación del Partido Nacional informando a la Corte que el doctor Moreira quedaba desvinculado del Partido Nacional. Acompañaba esa carta, en adjunto, una renuncia del doctor Moreira a su aspiración a ser senador, es decir, a la candidatura a senador, renuncia personal de él. Esos dos documentos, tanto la desvinculación que comunica a la Corte Electoral el directorio del Partido Nacional, como la renuncia del doctor Moreira, el efecto que genera en el proceso electoral es que si esa hoja, esa lista, obtiene dos o más bancas al Senado, estaría incluida esta segunda candidatura a la cual se presenta renuncia. Entonces, lo que la Corte va a hacer en el caso de que hubiera dos o más bancas en esta lista, lo que la Corte va a hacer es no proclamar al candidato que está impreso en el segundo lugar, que es el doctor Moreira. Al no proclamar, no proclama por vacancia de la titularidad, porque al renunciar la titularidad queda vacante.
Bien.
Entonces, por vacancia de la titularidad pasa a ocupar la titularidad el primer suplente.
¿Quién es?
Y la Corte va a convocar al primer suplente. En el sistema de esta hoja de votación, el sistema es el llamado respectivo de suplentes. El sistema respectivo de suplentes es la lista de suplentes que hay a la derecha, digamos, del donde figura el candidato. Bueno, el primero que está en esa lista de suplentes es Jorge Gandini.
Bien.
Bien. Doctor, una duda, ya, esto ya lo evacuamos hoy de mañana, pero ya que lo tenemos está bueno que lo diga usted. Personas que de pronto votarían la reforma propuesta por el doctor Larrañaga, pero que no quieren votar a ningún partido, ¿pueden meter dentro del sobre solamente esa papeleta y se toma como un voto?
Sí, sí, se toma como voto.
Perfecto. ¿Qué se considera un voto anulado?
Bueno, el voto anulado fundamentalmente es el voto que en el cual el sobre contiene alguna de las causales de anulación. Son varias las causales de anulación.
A ver.
Una de ellas es el famoso objeto extraño. ¿No? O sea, el objeto extraño es un objeto que no debió haber sido introducido en el sobre y que el ciudadano lo introdujo o por error o a propósito, puede haber sido cualquiera de las dos fórmulas, de las dos formas. Entonces, en este caso, cuando hay un objeto extraño en el escrutinio, se anula todo el contenido del sobre. Todo el contenido del sobre.
¿Qué pasa con el voto en blanco? ¿El voto en blanco va para las mayorías?
Sí. Para la mayoría que se necesita para la definición de la segunda vuelta.
¿Eso no es una usurpación del voto?
Lo que pasa es que se considera voto válido.
¿Por qué?
Y porque es un voto. Es un voto en blanco, es una expresión de voluntad del ciudadano.
Ajá.
¿No? El ciudadano expresa su voluntad no votando por ninguno de los partidos que se presentan. El ciudadano tiene dos posibilidades de votar de esa manera, en blanco o anular el contenido del sobre. Son las dos posibilidades. Y las dos se usan en los procesos electorales. Lo que las autoridades electorales entienden es que en ese caso se está haciendo una manifestación de desconformidad con todas las opciones.
¿Es lo mismo el blanco que el anulado en lo que es?
No, no es lo mismo.
¿En lo que se entiende,
no,
digamos?
No, no es lo mismo.
¿Cómo lo interpreta usted?
En el anulado es un voto válido. Y en el anulado se anula todo el contenido del sobre.
Que se anula,
o sea,
el voto.
Que ahí no hay voto. Se anula el voto. En cambio, en el otro no. el voto es válido en blanco.
¿Cómo se vota en blanco, por ejemplo?
Bueno, poniendo un sobre vacío.
Eso
es un voto en blanco.
Puedo votar en blanco y la papeleta de la reforma, ¿verdad?
No, sí. No. Es o la papeleta de la reforma. Si pone la papeleta de la reforma, se contabiliza la papeleta de la reforma.
Claro, pero si no pongo ninguna lista.
No.
Sí, eso sí. Pero si pongo anulado y la papeleta de la reforma, se anula todo.
Claro,
todo
sí.
El contenido suyo.
Si hay una causa de anulación, yo dije una, que era la del objeto extraño. Hay otras. Por ejemplo, usted puede poner dos hojas de votación idénticas, pero no tres. ¿Por qué? Porque la Corte considera que puede haber un error del ciudadano en poner dos hojas idénticas. Se pegaron,
claro.
Entraron al sobre pegada. Pero ya tres no, porque tres ya hay una voluntad de poner tres. Entonces en ese caso se anula el contenido del voto.
Creo que no está de más recordar qué es lo que se vota cómo domingo.
No, cómo no. Se votan fundamentalmente, y lo que es lo que está en las hojas de votación, en primer lugar, presidente y vicepresidente de la República. En segundo lugar, integrantes de la Cámara de Senadores. En tercer lugar, integrantes de la Cámara de Representantes, comúnmente llamada Cámara de Diputados. Y en cuarto lugar, las juntas electorales en todos los departamentos del país. Esos son los cuatro órganos, son cuatro, ¿no? Sí. Los cuatro órganos que se votan. Eso va todo en una sola hoja. O sea, todo eso va en una sola hoja. Presidente, vicepresidente, candidatos del Senado, candidatos a representantes y junta electoral, va todo en una sola hoja. Es el sistema que tiene el Uruguay, que se le llama de lista cerrada, bloqueada, si ustedes quieren, ¿no? Que es distinto al de otros países.
¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que están discapacitadas, son situaciones de salud delicadas, que tienen la voluntad de ir a votar? Sí. ¿Cuál es la prioridad que tienen en lo que es el acto, verdad?
Nosotros hasta ahora no teníamos una mecánica que permitiera el voto, sobre todo de los discapacitados motrices. Siempre nos pareció que eso era una injusticia, que no pudieran ir a votar la gente que está en una silla de ruedas o que tiene grandes dificultades para trasladarse. Y el Parlamento, yo creo que acertadamente, el Parlamento hace muy poco, votó una ley que pone una cierta cantidad de condiciones y le pide a la Corte Electoral que reglamente, es decir, que ponga esa ley en práctica. De acuerdo a una reglamentación que en su momento hizo la Corte. Para resumir el tema hoy, un discapacitado motriz que acude a su circuito, es decir, al circuito que le corresponde, pero encuentra que el local en el que está ese circuito no es accesible, y no es accesible según las normas internacionales de accesibilidad, entonces va a tener en su misma serie, es decir, no muy lejos de donde está él, ¿verdad? Porque una serie ocupa un radio geográfico relativamente chico. En su misma serie, el primer circuito de la serie va a estar habilitado. Va a poder ingresar con una silla de ruedas, va a ser accesible.
Bien.
Entonces, lo que sí tiene que saber es la alternativa que su circuito no sea accesible, tiene que conocer bien, por eso en el plan circuital se destaca el primer circuito de cada serie.
Bien, lo
destaca para que justamente el discapacitado pueda saber a dónde tiene que ir.
Doctor May, ha sido una pregunta hoy que me parece muy interesante. ¿Es obligatorio votar desde los 18 años?
Exactamente.
¿Hasta qué edad?
No hay edad de límite.
¿No hay edad de límite?
No hay edad de límite.
¿Pero cuándo es el voto justificado para que la persona no vaya?
Bueno, hay tres justificaciones.
Ajá.
Una es estar fuera del país. Entonces, cuando vuelve al país, tiene el plazo reglamentario para declarar que estuvo fuera del país y ponerse y justificar de esa manera su no voto.
¿Cómo lo justifico?
Por ejemplo, con un ingreso al país documentado. No sé, el pasaporte.
Sí, el que te dan.
¿Dónde lo presento?
A la corte. Sí. A la corte. Y la corte lo que hace es entonces justificar el no voto y no tiene multa.
¿Los otros?
Los otros son. El segundo es incapacidad de traslado. Yo diría más que incapacidad de traslado, enfermedad certificada.
Enfermedad ¿Y si una mujer que acaba de parir?
Bueno, por supuesto, eso es certificado. Y usted tiene una gripe con 39 grados de fiebre y bueno, tiene certificado médico que no le permite ir a votar. O sea, cuando usted va a justificar, va con el certificado. Es toda situación física que impida ese día acceder a votar. Eso es el segundo. Y el tercero es lo que llamamos causa de fuerza mayor. Causal de fuerza mayor. Que es muy indefinido. Es decir, eso queda a criterio, y tiene que estar justificado. Y queda a criterio de las autoridades electorales, que en general se acepta, porque no, nadie se va a presentar con causal de fuerza mayor si no existe realmente la fuerza mayor.
Perdóname, Maite, porque un oyente, si no se me va, un oyente pregunta, ¿quiénes votan observado?
Bueno, hay dos maneras de votar observado, ¿no? Lo que nosotros llamamos voto observado simple o voto observado por identidad. Lo voy a simplificar un poco porque esto es bastante complejo para explicarlo por radio.
Bien.
Pero a ver, me voy a detener en el voto observado por identidad. La mesa tiene dos registros arriba de la mesa receptora de votos. Tiene un legajo en el que está la identidad y tiene un padrón en el que está la lista de habilitados. En el legajo está la identidad. Si yo me presento a la corte, por ejemplo, sin credencial, pero estoy en el padrón, conozco mi serie y número, ¿no? Y por lo tanto le digo a la mesa, mi serie y número es tal, y resulta que sí, que esa serie y número está en el padrón de ese circuito.
Pero no vas con la credencial
física. No está en el legajo, por alguna razón. El legajo es el registro cívico. Es decir, bueno, entonces lo que hace ahí es observar por identidad, porque no hay prueba de identidad.
Bien.
¿No? Al no estar el legajo y al no estar la credencial, no hay prueba de identidad. Los observados simples son, a ver, por ejemplo, les voy a poner dos casos de observado simple. La persona está con la credencial, pero no está en el padrón. No está en el padrón, pero sí está con la identidad y está en el legajo. Vota simple. Voto observado simple, bien, por no estar en el padrón. Al revés, puede no estar en el legajo y estar en el padrón y también voto observado simple.
Bien. Otra consulta. Si el custodio vota observado, el custodio que está allí, ¿no corre riesgo de que le identifiquen el voto?
No. No hay ninguna posibilidad, porque el voto observado es inidentificable por la forma como justamente... ustedes saben que el voto observado no se escruta en el escrutinio primario. Uh-huh. Es decir, el domingo de noche no se escrutan los votos observados. Los votos observados están en un sobre distinto y ese sobre lo abre en la mesa escrutadora en el segundo escrutinio, pero inmediatamente lo que hace cuando lo abre es controlar la identidad. Y después lo que está dentro del otro sobre, no se analiza. O sea, hay una total garantía para que el voto observado no sea ni de ninguna manera identificable nunca.
Bien. Dan para algunas zonas del Uruguay el día domingo lluvias.
Sí.
¿Qué pasa si se complica el tiempo, bueno, sobre todo en algunas zonas de nuestro
país? Ustedes saben que no es la primera vez que puede haber lluvias en una jornada electoral. Tenemos bastante experiencia en materia de problemas. Incluso me acuerdo en el año 14.
Y de accesibilidad en algunos lugares.
Y ríos que crecen.
Y mismo, por ejemplo, yo que vivo en la Costa de Oro, no en estas las últimas, en las anteriores, me tocó votar en un liceo que el camino estaba totalmente imposible para pasar en auto, y mucho menos a pie. Había que llegar en jeep.
Por eso, ahí cuando hay esas situaciones, en primer lugar, la persona que por esa situación no pudo votar, está justificado su no voto. Si quiere votar, nosotros estamos en contacto con el sistema de emergencia nacional, por ejemplo, y el sistema de emergencia nacional ese día está a disposición de la corte. Por ejemplo, nosotros nos ha pasado de tener que trasladar una urna en un arroyo crecido de una manera totalmente imposible para los miembros de mesa. Entonces ahí viene, un helicóptero o viene una patrulla especial que traslada la urna de un lado al otro. También trasladamos ciudadanos que no pueden votar por razones de ese tipo. Estamos en permanente contacto durante toda la jornada con todas las oficinas del Estado que puedan darnos una mano para solucionar el problema.
Bien, si el INUMET a la madrugada o a la noche dice que va a haber alerta roja, por ejemplo, o alerta naranja, ¿hay un plan de contingencia? Porque ahí es el riesgo de que la gente tenga que salir de sus casas Porque claro, el movimiento es masivo ese domingo.
La hipótesis no se nos ha dado, felizmente, la alerta roja no se nos ha dado nunca.
Está bien.
¿No? De todas maneras, ustedes saben que la elección, salvo situaciones especialísimas y excepcionalísimas, no cambia de fecha. La que puede cambiar la fecha es la Corte Electoral. Pero para cambiar la fecha tiene que haber una situación extrema.
Está clarísimo.
Absolutamente imposible de corregir.
Bien, y si por ejemplo hay alerta roja para el norte del país y no para el resto...
Bueno, se verá la situación, en qué consiste la alerta roja, cuáles son los inconvenientes, cómo podemos hacer para que esos inconvenientes no obstaculicen, sobre todo las zonas rurales o suburbanas, uh-huh. Porque eso es donde es más... digamos, comprometido, ¿no? En las ciudades, en general, los mecanismos para arreglar el problema son más accesibles.
Bien.
Estamos conversando con el doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral. Vamos a una pausa y ya venimos.
Dale, vamos.